Acabas de sintonizar Tan Frikis Como Yo, un podcast sobre la cultura friki, cine, series, juegos, cómics y literatura. Estamos presentes en iBooks, iTunes, Spotify y Google Podcast, o en cualquiera que sea tu podcatcher favorito. Puedes vernos en directo los lunes en Twitch, o cuando a ti te dé la gana a través de YouTube. Además, puedes interactuar con nosotros a través de Facebook, Instagram, Twitter, Discord y Telegram. Si estás aquí, es porque eres tan friki como yo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Tan Frikis Como Yo. Esta semana nos hemos ido a rebuscar a la biblioteca, más croquetamente en la sección de fantasía y ciencia ficción, y nos hemos encontrado un libro que se llama A Todo Vapor, de Sir Terry Pratchett. Así que, bueno, vamos a hablar con nuestro bibliotecario de cabecera, que ha sido concretamente el que se ha encontrado este libro, Beladrian.
¡Ok!
También nos acompaña Alejandro, que pensaba que esta semana tocaba hablar de A Todo Gas y por eso está aquí.
No sin mi coche. Bueno, bienvenidos, lectores.
Y, como no, Sergio Ross, que no me pierdo un bombardeo. Y aquí estamos para eso, para hablar de un nuevo libro de la saga de Mundo Disco, ¿verdad, Adrián?
Sí, exactamente. La 40ª novela de la saga.
Que ya llevábamos bastante tiempo sin hablar de libros, concretamente de Mundo Disco.
Sí, la verdad que sí. Y ya lleva tocando. Uh-huh. No puede ser tanto descanso, no puede ser.
Sí, exactamente. Bueno, una novela que fue publicada en el año 2013 en el Reino Unido. ¿Es de las últimas es la última o de las últimas novelas de Terry Pratchett, ¿no?
La penúltima.
La penúltima.
Aquí ya se publicó cuando ya había muerto él. Ah, en 2015. Ya.
Sí, pero la última.
Un par de años.
La última aún se publicó más tarde.
Claro.
Ah, vale. Por eso me estaba sonando a mí, digo, no me cuadraban a mí las fechas y de por dónde iban. Pues eso, como decíamos, esta novela está escrita por el escritor británico Terry Pratchett, con la espadica que le puso la reina y todo. Así que nada, quien no lo conozca, os recomendamos encarecidamente que leáis los libros de Mundo Disco. Concretamente, sus primeros libros, El color de la magia, de 1983. Este hombre se ha tirado ha escrito 41 libros sobre este universo, así que ha dado mucho de qué hablar. Ha dado producciones cinematográficas, entre comillas, porque...
Sí, pelis y series un montón.
Y videojuegos.
Sí, sí. Libros de rol también tenemos, o sea que...
Y juegos de mesa. Lo importante es que escribía, no como otros autores de fantasía que son un poquito más baguetes.
Sí, sí.
Sí, eso me hace gracia porque aquí tengo aquí el libro, ¿no? Y aquí en la portada, ¿quiénes son? Claro, esto aquí en España se publicó con ya había fallecido. Y claro, está lleno de mensajes, ¿no? De estos póstumos. Y en la portada justo sale el de George R. R. Martin.
Vaya.
Vaya, qué casualidad.
El de moda.
Que empezó a escribir su ópera prima, creo que fueron 8 años después y solo saca 5 libros.
Joder.
Y el otro, el George R. R. Martin II, también llamado Patrick Rufus.
Pues otro tal cual.
O sea que, digo, madre mía, vaya huevazo poner a estos dos aquí en primera plana.
¿Cómo se apunta en el carro? Porque estaban de modita.
Sí, a ver. Tenemos que este autor ha llegado a publicar 2 novelas al año.
Sí, Terry Pratchett se acaba 2 al año.
O sea,
A ver, es que...
Incluso 3, hay a ver que...
Es que de los autores que se levanta y está 8 horas al día escribiendo.
Claro, lo que ha escrito, no sé si son casi 60 novelas, porque claro, están las 41 de Mundo Discos y otro porrón, o sea, está casi 20 de otras cosas.
Sí, sí, sí.
De fuera del...
Claro. O sea, que...
Justo, estaba viendo y en 2001 publicó 3 novelas: El ladrón del tiempo, El último héroe y El asombroso Mauricio y sus roedores sabios. Sí, sí, sí. En 2001. Pero es que al año siguiente publicó otra y al siguiente y al siguiente. O sea,
sí.
Ha publicado novelas continuamente desde el 89.
Y solo bajó el ritmo cuando ya se le hizo ya más pesado lo del Alzheimer. ¿Sabes? Que es lo que por lo que luego se ha ido la eutanasia, pero vamos, aún así se acaba mínimo una al año, una y media. En vez de dos al año o tres, se acaba una y media. O sea
que... Un hombre agonizando y con Alzheimer saca más libros que los otros. Es que, sí. Pues, a esa diferencia un buen escritor.
En 2007 fue que anunció que padecía Alzheimer y a pesar de eso, desde 2007 ha publicó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 libros más.
Claro.
Con Alzheimer. Imagínate. El hombre que padecía y publicó 7 libros más. Así que, oye... Muy, muy bien este hombre, ya lo decimos, que desde aquí nos unimos a que el 12 de marzo sea el Día Internacional de Sir Terry Pratchett.
Pues sí, ojalá, a ver si esto rula para adelante.
Pues sí.
Y bueno, a ver, Adrián, vamos a hablar de A Todo Gas, cuéntanos un poquito.
A Todo Gas no, A Todo, todo Gas. Ay,
se me ha ido el chiste, tío.
No, tío.
Joder, hoy estoy que me cruzo. A todo vapor.
Vale, pues voy a contar un poco primero de qué va el libro, ¿vale? Uh-huh. Un poco así el argumento, así a grandes rasgos, ¿vale? Y este libro, bueno, antes de nada deciros que ya sabéis que las historias de Mundo Disco están como por sagas, ¿vale? Son sagas no oficiales, pero que la gente acepta porque es que están ordenadísimas, ¿vale? Y esto pertenece a la parte de la saga de la época industrial, de cuando el disco se vuelve más industrial, o sea, pasa a la época industrial, ¿vale? Y entonces este es el último de la época industrial, claro, ya no hubo más, ¿qué vamos a hacer?
Lamentablemente.
Bueno, claro, y nos trata sobre el protagonista, bueno, uno de los protagonistas que luego se vuelve secundario, pero empieza siendo el protagonista, es un joven Dick Simmel, que es un inventor autodidacta que ha inventado una revolucionaria máquina de vapor, que rápidamente se convierte en el fenómeno en la ciudad de Angmorpork, que todo el mundo sabe que, aunque no está en el centro, es el centro del mundo disco. Es donde todo pasa. Y allí, pues, Harry Rey, un personaje secundario de las novelas, que era el rey del río del oro, que básicamente es un hombre que se hizo rico aprovechando los desechos de la ciudad. O sea, empezó con un concubos en las tabernas recogiendo los meados de los borrachos y cosas así, y luego vendiéndoselo a los que encurtían y demás, o sea, joder, aprovechando eso, y tiene una fortuna con el reciclaje de los residuos de la ciudad, por decirlo, ¿vale? Es el hombre más rico de la ciudad y posiblemente del disco, ¿sabes? Entonces, este empresario millonario, pues, rápidamente se juntó con el joven inventor para financiarlo, para que fuera, para colocar el ferrocarril en la ciudad, que es lo que inventa el joven Simmel. Pero claro, esto no pasa desapercibido a los ojos de Lord Veterinary, el patricio y tirano de facto de Angmorpork, donde sabéis que es una ciudad que prima la democracia, donde un hombre, un voto. Y el voto es el de el hombre, el patricio, y el voto es el suyo.
Correcto.
Bueno, pues básicamente este hombre decide no apoderarse del invento, pero sí tenerlo controlado para mejorar la influencia de la ciudad y que se aproveche para el bien común, ¿vale? Y por ello encarga a Húmedo von Mustachen, el protagonista de esta última trilogía, de Going Postal, Dinero a Mansalva y A Todo Vapor, ¿vale? Y que antaño era un ladrón, estafador, vamos, pedigüeño, o sea, era un sinvergüenza, por decirlo así, y que ahora es un funcionario de alto rango del patricio. O sea, cada vez que hay un jaleo gordo, pues se lo encarga a este, porque dice... Nada mejor que un sinvergüenza para hacer sinvergonzonerías, ¿no?
Como todos los políticos.
Ahí está. Sí, bueno, sí,
exactamente. Claro. Pues eso. Y bueno, pues nada, pues a ello que se pone, se implanta el ferrocarril y claro, empiezan a haber problemas, ¿vale? O sea, pasan muchas cosas con todo esto y de mientras, pues por detrás, como siempre, tenemos la segunda trama, ¿vale? Que es que hay una revuelta de enanos allá en la tierra natal de los enanos en Jodienda, que es la capital de donde están los enanos, bueno, de Uberwall, y cerca está el Marsovilfeg, que es la capital subterránea de los enanos, y bueno, y ahí es que está, hay inestabilidad política, ¿vale? Allí con los enanos, y claro, como Angmorpork, que es la ciudad con más enanos del mundo, ¿vale? Pues se fueron allá a trabajar, pues claro, el bajo rey pues está en líos, y el señor Mustachen, pues será el encargado de llevar a cabo, bajo amenazas del patricio, pues arreglar todo lo que surja, tanto el ferrocarril como llevar el asunto de los enanos que al final también le salpica. ¿De acuerdo? O sea, que es una novela bastante frenética, porque las que caracterizan a las de este personaje suelen ser muy rápidas. O sea, de todo va pasando muy follado, muy a sopetón, de venga, está pasando algo y enseguida me voy a otro lado y luego a otro lado, tal. Son muy rápidas, muy dinámicas, ¿vale? Porque es con lo que juega, ¿vale? No es tan dinámica como la anterior, que es la de Dinero a Mansalva, que es cuando coge el banco, o sea, le dan al mayor estafador del disco el arreglarlo el banco de la ciudad, pues no veas tú la que se lía, ¿vale? Pero esta lo deja muy buen lugar. O sea, es buena novela. Yo la pongo un poquito por debajo de Dinero a Mansalva, pero también es muy entretenida, muy divertida, ¿vale? Sobre todo que da muchas cosas, o sea, tiene mucha crítica social, igual que la anterior daba mucha crítica a la parte financiera del mundo. Este le mete muchos palos a la parte social de lo que es el mundo nuestro. Bueno. Y bueno, ya con todo esto, es que no quiero contar mucho porque es que este libro está lleno de sorpresas.
Sí.
Entonces, están estas dos tramas que empiezan casi a la vez, pero luego hay como van evolucionando hasta que confluyen, como siempre pasa. O sea, siempre lo vemos como van avanzando y dices, en algún momento esto tiene que chocar. ¿Sabes? Y cuando choque, pues hay un gran choque de trenes donde todo confluye y dice, hostias, aquí se salía gordísima.
Te iba a decir, mira, Adrián, toda esta, la saga en concreto de estas, va mucho con...
Yo me doy un mustache, sí, eso, que son tres.
Que son tres. Te muestra mucho la sociedad, que dice, de la revolución industrial, pero además desde unos sectores en concreto. La primera fue con correo, luego el banco, ahora el ferrocarril, pero siempre sí, con una crítica social muy, muy clara.
Exactamente, en el primero trataba mucho los medios de comunicación, o sea, aunque ya lo habían tratado en una novela anterior, que era la del periódico, ¿vale? Pero en este tratan como el poder de las grandes empresas de como decirlo, de mensajería, por decirlo así. Uh-huh. Porque estaban correos y los clacks, que es como el telégrafo, ¿vale? Pero un telégrafo que es visual, no va por cable, ¿vale? Uh-huh. Entonces, claro, era como una guerra como de dos empresas, ¿sabes? Era como guerra de empresas. Y bueno, después en las siguientes novelas, pues por ejemplo, en Dinero a Mansalva, lo que hace es que trata sobre, están los bancos, ¿vale? Y claro, el banco de la ciudad, que se supone que debería ser el más importante, y la Casa de la Moneda, pues la Casa de la Moneda está en la ruina también, o sea que... Y le toca reflotarlo y luchar contra los bancos de los bancos privados. Entonces se ve ahí como el negocio sucio de la banca, cómo es, cómo lleva a la ruina a las familias con las hipotecas y todo el jaleo tal. Y vemos como un sinvergüenza lucha contra todo eso. Dice, claro, se ven su salsa. Porque claro, dice, yo soy estafador toda la vida y esta gente son estafadores profesionales, ¿sabes?
Así como que la que nos hizo Bankia, la misma.
Dice, y además, de hecho, es muy divertido de ver porque dices, es que esto es así. Cuando ves todas las triquiñuelas que tienen los de los bancos y todas las mierdas, dices, su puta madre, ¿cómo se puede ser tan golfo y tan no sé qué?
Qué cabrones.
Y lo bueno que tiene es que como es una saga, una mini saga dentro de esta parte, es que sí que tiene relación con el anterior, ¿sabes? O sea, uh-huh, como cosas sueltas, que a lo mejor sale algún personaje de otra saga, pero en plan cameo y poco más. Pero aquí, claro, aquí sí que hay un bagaje detrás muy importante, ¿sabes? Que, por ejemplo, con los sellos y todo esto, que se monta no existían los sellos directamente, sino que te ponían un matasellos y ¡pam! De venga, a enviar. Y se inventan los sellos y se vuelven coleccionables y toda hostia. Entonces aquí, claro, cuando salen los primeros billetes, dice, hace una subasta y dicen, no tenemos dinero para invertir, no pasa nada. Saca así un billete que había dibujado, dice, bueno, voy a subastar este billete. ¿Quién ofrece un dólar? Dice, por este billete de un dólar, ¿quién es? Dice uno, $10, dice, y le dicen los otros, dice, hostia, ¿por qué ofrece $10 por, si vale uno, si pone que vale uno? Dice, calla, que mandé un sello a mi suegra, al pueblo de dos camisas, y la muy cabrona no me lo quiso devolver, y ahora vale por lo menos 100, el de un pueblo. Dice, déjate, ya hay una subasta gordísima por el primer billete de un dólar. Porque ya saben que el coleccionismo de la numismática y todo esto, todo lo que toca este hombre se hace oro. Así que eso. Y en esta tercera, pues ya como ya está ya afincado y tal, y lo mandan a otro jaleo. Dicen, lo llaman como, venga, el hacedor de milagros, ¿sabes? Porque le piden siempre una cosa imposible y sale para adelante como puede. ¿Sabes? Uh-huh. Eso, me parece muy curioso de eso. Claro, en este ya no hay una guerra entre... como en las otras, en las dos primeras sí que había guerras como de empresas, pero en esta es directamente la guerra de la tecnología pura y dura, de es tiempo de máquinas de vapor, aunque no es tiempo de máquinas de vapor, porque claro, esto se supone que es el Renacimiento, y cascan ya el tren, o sea, el ferrocarril, y de, claro, hostias, es que no tocaba el ferrocarril en esta época, es como si el ferrocarril hubiera aparecido en el 1700, ¿sabes? En vez de a finales del 1800.
O sea, es como que han adelantado la llegada.
Un poco.
Exactamente. Y de eso hay una frase muy, muy chula de dos personajes que hacen cameo, porque en este libro pasa que se veía ya que iba a ser de los últimos y hay cameos a puñado casi todos los personajes de todas las sagas. Uh-huh. O sea, aquí aparecen, aunque sea solo durante una página, casi todos los personajes importantes.
Qué bueno.
Y hablando esto, dicen que aunque no tocaba, o sea, cuando habla Lutze, que es uno de los monjes que viajan a través del tiempo, ¿vale? De los tipo monje Shaolin, ¿vale? Que son los que controlan el tiempo. Y dice, es que no tendría que haber máquinas de vapor ahora. Dice, no es tiempo de máquinas de vapor. Dice, ya, pero aquí están. Y si están aquí, quiere decir que es tiempo de máquinas de vapor. Dice, pues también es verdad.
Ya está.
Claro, ya está. Pues también es verdad.
Qué bueno.
Si está, y con eso se deduce que es tiempo de algo cuando ya está ya aquí.
Claro.
¿Queda magia en la época en la que está este libro o ya no hay tanta magia?
Todo aquí la magia no cambia nunca.
Vale.
Siempre va saturado. Y muchas veces pasan cosas que dicen los magos tanto el rato diciendo de aquí no tenemos nada que ver. O sea, no tiene nada que ver la magia ni nada, tal. Y es muy gracioso que, por ejemplo, cuando está la locomotora, se quieren subir los magos a verla, porque esto se monta como, montan ahí como un circuito y la gente se va subiendo, como si fuera una atracción de feria. O sea, que se van subiendo, te dejan tocar la sirena, ¿sabes? El pito del tren, ¿sabes? Y los magos se suben y dicen, no, pero con esas túnicas no pueden subir, que todo lo que hay en la cabina es súper inflamable, o sea, se van a vender. Dice, querido, hijo, si hay algo que es lo menos inflamable del mundo, son las togas de los magos. Si no, estaremos a incendio diario antes de comer.
Totalmente. Sí.
Bueno. Y yo creo que ya hemos hablado un poquito del libro, de lo que es el argumento y tal, a ver si os hemos despertado un poco de para que lo leáis, ¿vale? Porque tampoco vamos a contarlo entero, ¿de acuerdo? O sea, porque claro, estaría feo, porque los libros de Ribatchet tienen muchas sorpresas durante el camino, ¿vale? Y más en este yo lo veo más como un recorrido por muchas novelas, o sea, como por el mundo. Uh-huh. Ya te digo, porque lo que hace es que este libro, conforme va siendo, ya sabes, si habéis leído alguno de Terry Pratchett o lo habéis ojeado un poco, la mayoría de ellos no tienen capítulos. O sea, es todo, cuando termina, normalmente son, a lo mejor hay 10 páginas seguidas y luego hay como un salto de párrafo, un salto de página, o sea, que hay como un trocito en el que no hay nada, entonces pasa a otra escena, ¿no? Va como por mini escenas. Sí. Pero es que en este libro esto se lleva más allá. O sea, aquí no creo que no hay ni 3 o 4 páginas en las que no saltes a otra escena. Hostia. Porque va tan rápido que es, y lleva tantas tramas a la vez, que es, pum, pasa esto en este lado, y a la vez está pasando esto en este lado, y a la vez esto en este, y ya está, pum, 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 y lo vas siguiendo todo, y vas todo el rato leyendo, pum, 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 se te hace cortísimo y vas todo el rato leyendo, puedes parar en cualquier momento, que eso me parece muy chulo. O sea, en plan de no obligarte a terminar los capítulos para no perder el hilo, sino que puedes parar casi cada 5 páginas como mucho, o cada 3 o 4.
Eso está bien, que hay libros que dan mucha rabia, que dices, jolín, ya empecé el capítulo, lo miras y dices, jolín, 80 páginas de capítulo, digo, encima uno largo.
O 20 páginas, dices, es que si me lo dejo en medio voy a perder el hilo, ¿sabes? No lo voy a disfrutar tanto, pero esto como es escenas tan cortas todo el rato, entonces es como ves esta escenita, ahora esta escena.
Se agradece eso, ¿eh?
Como a fotogramas todo el rato.
Sí, pero y también picoteará más, dirás, otra escenita más, venga, otra más, otra escena más.
Es que dices, bueno, venga, va, total, si son 3 páginas, miras a ver para adelante, si son 2 páginas, venga, va, un poco más.
Y así vas. Al final son las 4 de la mañana y estás ahí con el libro.
¿Qué me vas a contar? Si me lo he releído ahora en 3 días, así que...
Hostia.
Me pego un machete. Joder. Y no es corto, que son 400 y pico páginas. Son 430 casi, o sea que... Pero de cortico no tiene nada.
Se lee fácil, se lee con ganas.
Lectura muy rápida, muy fácil. Yo lo he visto y, joder, con la mierda de libros que me dieron para leer en el instituto, me podían haber dado uno de estos, ¿sabes? Pues que no va a capítulos, te lo lees rápido, facilito de leer.
Y mira que tienen años, que no es que sean modernos de ahora.
Bueno, este sí, este tiene...
Que son de los, este sí en concreto, pero que empezó en los 80, la saga.
Sí, pero que sí, todo... todo
no son tan dinámicos como estos, ¿eh? Estos tres últimos se ve que el personaje ha tirado mucho del libro. O sea, porque los otros sí que son más pausados y tal, pero es que este, por como es el personaje principal, se da mucho a que vaya así el libro. Que vaya tan a trompicón, ¿sabes? De todo el rato ahí, de la velocidad prima. Porque además el personaje siempre está corriendo y...
te da la sensación, ¿no? Y en cuanto a la traducción, ¿qué tal son las traducciones en estos libros? ¿Hay muchas bromas inglesas que no se entienden o qué tal les ha traducido?
Pues está muy bien traducido. La verdad es que aquí se la han currado bastante. Y de hecho las bromas las traducen a bromas parecidas al idioma nuestro. Por ejemplo, el rey de los enanos nació en la ciudad de Nefoyesek. ¿Vale? Que leído al revés es que os follen, ¿sabes? En inglés se llamaría de otra manera, ¿vale? Y la han traducido así. Hay muchas cosas así como, por ejemplo, los nombres de las ciudades son todas que se entiende, como se llaman Dos Camisas, ¿cómo se llama? El Quirn, que es como si fuera Francia, ¿sabes? Ahí dicen, está el marqués de Isles Dakes, ¿sabes? Cosas así. Son todos los chistes traducidos a nuestro idioma. Supongo sí, que a los otros
se
traducirán también. Hombre, y luego claro, los que ya no se pueden traducir porque son muy complicados, siempre te viene una nota del traductor que te dice, este chiste tal, en inglés significa esto, ¿sabes? Y este era tan complicado que no se podía.
Sí, sí, sí.
Eso es una buena traducción.
Pero de esos hay muy poquitos. O sea, a lo mejor en todo el libro hay uno como mucho, porque ni lo recuerdo. Porque el libro está lleno de anotaciones que parecen del traductor, pero no son del traductor, sino que son explicaciones dentro del libro. O sea, de pasa una cosa, es como, en esta escena nombran algo y abajo hay un textaco así de gordo, ¿sabes? Sí. De a lo mejor media página o de un cuarto de página que te explica ese asterisco de esa referencia de dónde viene.
Como en los cómics, ¿no? Dice, este objeto mágico apareció en...
Sí, 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 sí.
No, es que esto ni apareció en ninguna novela, es directamente como de saber del disco. O sea, por ejemplo, dice esto pasó en, como cuando hablan del boomerang, dice esto, les atacan con un boomerang, y se tiran al suelo, y cuando se van a entrar, lo vuelven a tirar al suelo, y dice que no, que esto es un arma de Hogwarts, tal, no sé qué, dice que va y vuelve, y abajo te pone, dice, había un chico que se llamaba no sé qué tal, que era tan diestro con el boomerang, que era capaz de traer el periódico todas las mañanas. Son cosas así, explicaciones que no son de todos los libros ni nada, sino explicaciones como de...
Que se les ha ocurrido folclore. En ese momento.
Sí, como folclore, digamos, de folclore del disco.
Qué crack.
Sí, amplía el lore, digamos, del disco en el propio... ahí, en las notas de pie de página.
Sí, eso es, como notas de pie de página, no notas del traductor. Que de esas... Antes sí que habían, antiguamente no traducían tan bien las bromas, y entonces sí que habían muchas notas del traductor.
Sí que es verdad, yo lo recuerdo más de los primeros libros, que son los que yo he leído los primeros. Sí que recuerdo muchas traducciones de eso, de notas del traductor, porque la broma no la localizaban tanto.
Pero se ve que ahora las bromas las han traducido mejor.
Casi prefiero eso de los primeros libros a veces de, vale, no la puedo traducir y te la explico, que no traducirlo de como se me ha ocurrido y que no tenga ningún sentido.
A ver...
No, pero aquí tienen sentido todas. Sí, o sea, sí. Están traducidas, pero bien.
Ahora bien, sí, sí.
Son cosas como de traducido a cosas de nuestro país, por decirlo así.
A nuestras costumbres, a lo que entendamos. Sí,
exactamente. Sí, sí. Dice, pues yo qué sé, en vez de hablar de tipo Margaret Thatcher, pues aquí dirían pues otra cosa, ¿sabes? Dirían Rita Barberá o algo de eso, no sé.
Claro.
Como en aquel tiempo cuando hacían de Steve Urkel que viene la jurado y cosas así.
Ten en cuenta que son libros de humor. Entonces, muchas veces la propia risa y el chiste va en la velocidad en que lo lees. Si te tienes que parar a leer la nota del traductor para que te explique el chiste,
ya se te ha pasado.
Pierde la gracia, pierde la dinámica, pierde la frescura del propio libro. Entonces, si localizas la broma para que la podamos entender a algo, ya no te digo tanto, pues eso, tan localizado en España, pero sí que algo más sencillo y entendible, pues oye, se agradece porque te haga fluir la dinámica sobre la fidelidad.
No, yo que ya digo que en este libro, más allá de los nombres enanos, que desde hace años ya están colocados así, ¿vale? Que son al revés o nombres raros, que están traducidos de esta manera. Las bromas que tiene y cosas chascarrillos algunos que tiene son muy universales. O sea, no son cosas locales de allí de Inglaterra ni nada de eso. O sea, son ya cosas muy universales.
la globalización.
Sí, sí, o sea, hace ya tiempo que se dio cuenta.
Como que vale tanto aquí como en Sebastopol, la misma cosa.
Sí. Hace tiempo que se dio cuenta de que su mercado estaba también fuera del Reino Unido.
Hombre, pues ya te digo.
No, la verdad es que este hombre ha triunfado muchísimo, tanto en el Reino Unido como en todo el mundo. Así que tiene que saber por dónde van los tiros.
Bueno, y más hablando de así de aspectos del libro, ya digo que en este se ponen los ingenieros como los nuevos reyes del mundo, o sea, ya los magos se quedan más en segundo plano, como son los del viejo mundo, y por eso no salen casi ni tienen nada que ver prácticamente, y toda la carga, digamos, tecnológica y de ciencia la llevan los ingenieros. Y bueno, mientras lo vas leyendo, el libro que tiene como, aunque no está separado en capítulos, sí que está como separado como en tres momentos, como el inicio del tren, la expansión y luego ya el conflicto final gordo, donde se cruza todo, ¿sabes? Y claro, en este primero vemos cómo desde cero se crea el tren y empiezan a caer, a formar que sí la vía, que sí tal, que sí, ostras, hay que echar una vía de aquí a este pueblo, pero claro, aquí a este pueblo esas tierras son de gente, venga, a ver cómo hacemos para expropiar estos sitios, que no existían. ¿Sabes? A negociar con los nobles de estos de ciudad, ¿sabes? Que intentan siempre emborrachar al pobre Mustache, pero como él es más estafador que ellos, pues se la sabe toda. Yo, además lo dice, yo bebo todo lo que me den lo bebo, dice, porque además tengo un tubito por el que lo he hecho todo y he venido aquí con dos bolsas de agua, una llena de whisky de no sé qué y otro de ginebra de tal, dice, de primerísima calidad. Dice, vaya con los viejos.
Hostia.
Dice, cuando veo a un viejo que es simpático y se quede más listo que nadie, dice, es que a eso no les perdono ni una.
Se lo ha guardado todo.
Dice, es que cuanto más se creen que me la van a colar, más caen ellos. ¿Sabes? Ya te digo. Y es una gozada, además, ya cuando hay ya línea de tren, ya importante, ya vemos que el autor ya se... O sea, se desgana, o sea, se te cuenta el tren, o sea, el viaje en tren, cómo te lo va plasmando ahí toda la imagen de cómo vas pasando el tren por los paisajes, todas las cosas. Además, esto tiene mucho que ver porque se fue, para escribir este libro, se fue a la Sociedad de Ferrocarriles de allí de Inglaterra, a la de Ferrocarril Clásico, y allí le enseñaron todas las partes del tren, que si a echarle carbón, todo esto, ¿sabes? Bueno. Y entonces allí aprendió mucho y todo eso lo ha plasmado aquí en este libro, pues se nota que conoce el tema, ¿sabes? Que se lo ha estudiado. Y entonces tiene una parte muy bonita de la estampa del viaje en tren, de ese clásico, no de ahora que es a toda mecha y tal, sino el viaje antiguo del tren, en plan Orient Express, vas viendo el paisaje, cómo va cambiando, todo esto. Y eso está muy chulo. Además, cuando vas viendo cómo va viajando este tren, ves, hace como una... A la vez que ves el paisaje, ves cómo va evolucionando y cómo va la tecnología, cómo va arrollando todo lo que pilla. O sea, cómo va entrando la tecnología en el mundo. Porque cada vez que se paran en un sitio o pasa algo, bajan y contratan a la gente que vive por allí para trabajar en el tren. Dice, usted vive aquí, dice, no sé qué, dice, oiga, pues mira, pues aquí no vendría bien esto, pum, contrataos, para adentro.
Y así. ¿Cómo absorbe, no?
Sí, 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 o sea, cómo la tecnología, cómo el avance científico y tecnológico absorbe al mundo, o sea, y de hecho hay una frase que suelta en el libro que me gustó mucho, que es, sobre la tecnología, que dice, ayer nadie le prestaba atención y hoy nadie sabía qué haría sin él, refiriéndose a los clacks o al tren. Dice, era lo que pasaba con la tecnología, que es esclava de la gente, pero en cierto sentido también funciona a la inversa.
Exacto. ¿Sabes? Es una crítica social muy actual.
Sí, claro, claro. O sea, está lleno como de perlitas así por todos los lados. O sea, que lo vas leyendo y dices, hostias, digo, si lo llego a saber... O sea, luego me costó encontrarla, al final me lo fui apuntando en el móvil porque está plagado. O sea, el próximo libro que me relea me voy a coger el lápiz para ir apuntando cosas, para ir subrayando, porque que está llenísimo. Ya te digo, este es un libro muy crítico.
Mola eso de la crítica social, porque Terry Pratchett lo ha tenido desde siempre, pero que ahora, claro, estos últimos libros más cercanos a la época actual tengan ese carácter de crítica dentro del mundo de Terry Pratchett, que siempre lo ha tenido, dentro del mundo de Mundo Disco, ese carácter de crítica a la sociedad actual, desde los primeros libros donde criticaba la política de la Thatcher, en los 80, hasta los últimos libros como este, donde está criticando la adicción y la absorción de la tecnología, tanto del ser humano hacia la tecnología como la tecnología que por donde pasa ha ido haciendo un campo de minas y absorbiéndolo todo, y la industrialización y todo eso, cómo lo ha ido plasmando Terry Pratchett en sus libros, con su toque de humor, con su carisma, con su magia y su forma de hacer las cosas, pero que ha tocado todos esos palos, y de manera que te puedes leer el libro y entender el libro por la manera totalmente ciencia ficción, o entender el libro por la manera totalmente crítica a la sociedad actual.
Sí, además, de hecho, yo mientras lo estaba leyendo digo, es que es un enfoque, claro, me acordé de Tolkien cuando hablamos de él y de su crítica a la tecnología, que era la guerra de los orcos, que era como la tecnología que va a arrasar el mundo y todo esto, que lo comentamos, y justo esta es justo al revés, de que la tecnología, si la controla, por decirlo así, sí que mejora mucho el mundo, y de hecho aquí por donde pasa el tren mejora donde está, o sea, va todo mejorando toda la zona, plan de comunicando a la gente, dice, aquí hay gente que no ha salido de 20 kilómetros de la ciudad en su puta vida, ¿sabes? Y ahora están viajando a 300 kilómetros a por marisco fresco, ¿sabes? Sí. Dice, o que, por ejemplo, dice, tienes que, dice, ya se crean las primeras, los primeros pueblos, ¿cómo se llaman? Pueblos de trabajadores, o sea, en plan de...
Sí, ciudades de dormitorio.
Eso es.
Pueblos dormitorio de trabajadores que van a Morpor con el tren.
Dice, ¡qué claro, bueno!
Claro, no tienes que abandonar a tu familia para irte a la ciudad a trabajar, cosas así. O sea, claro. Y cómo conecta, cómo la gente estaba súper desconectada, cada uno en su pueblico, y poco más, y viajas al de al lado y ya está, y esto lo une todo, ¿sabes? Y es una parte, un enfoque muy distinto al de Tolkien con respecto a la tecnología.
Sí, Tolkien le veía solo el lado negativo, también las épocas son muy distintas, pero y Pratchett le ve el lado y los usos positivos.
Es claro, dentro de la ambientación de fantasía, como las dos caras de la moneda, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Te iba a decir que es una lástima que este sea de los últimos libros de Pratchett, porque todo pinta que a partir de este libro, y bueno, y los dos anteriores también, el mundo disco iba a cambiar. Iba a dar un salto tecnológico. Y lo que dices con este del ferrocarril, del tren, que conecta todo el mundo disco y todo está más cerca, y que parecía que el universo de mundo disco iba a dar un paso más a un nuevo tipo de tanto de mundo y sociedad, también una narrativa distinta. Ya aquí me lo estás diciendo con una narrativa mucho más rápida y directa.
Sí, exactamente. Es que eso depende de cada saga. Cada saga va a su propio ritmo. Y esta es la rápida y otros van más lento, que son tal las de novela negra, esto es la saga rápida, otras que son de como más juvenil y más lentilla, otras que son de más observacionales. Pero sí, este trae, yo creo que también, no sé yo si había uno más de este, porque es que después del tren no se me ocurre que podía ir de esto.
Hombre, ya no te digo de él, pero sí que es verdad que la saga de Mundo Disco normalmente todo transcurre en una línea temporal, más o menos. A veces sí, da saltos, sí. A veces no, pero donde ha habido un hecho...
En la misma época, digamos.
Sí, sí. Incluso algunos libros se han cruzado con el mismo hecho desde distintos puntos de vista, a los de distintas sagas. Entonces, estos hechos ocurridos en esta saga hubiesen tenido repercusiones en otras.
Sí, hombre, eso claro, porque ya te digo, en los siguientes libros que hubieran salido ya estaría el tren. O sea, claro. Ya viajar sería más fácil... Y tendríamos aventuras más, o sea, no por todo el disco, porque el disco es enorme, pero sí por lo menos la zona en la que está esto englobado, que es la zona de Amorpork, y de ahí hasta Uberwald, que es como Transilvania, ¿sabes? Sí. Que es donde se hace la vía gorda, o sea, que va de ahí a allí, que son 2.000 kilómetros, pero así da mucho, sí. O sea, más allá de aquí ha habido pocas cosas, ya os lo digo, porque el meollo del mundo disco es Amorpork y alrededores.
Sí, 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 siempre, pero...
Sí, esto hubiera influido muchísimo en las otras novelas. De hecho, lo nombran en el libro este. Por ejemplo, cuando aparece el comandante Vine de la Guardia, dice que esto será, habrá que hacer algo con la policía, se tendrá que modernizar, incluso poner policías en los trenes, porque claro, aquí se puede cometer un delito y por la tarde ya está a tomar por culo de aquí, ¿sabes?
Claro.
Adiós, muy buenas.
Claro, dices lo de que la saga de novelas negras, incluso aquí se hubiese podido dar una versión de Terry Pratchett de Asesinato en el Orient Express.
Claro, claro, yo esperaba eso. O sea, cuando yo lo iba leyendo, digo, aquí va a haber algo de asesinato en el Orient Express y demás. Pero es que lo que pasa es que eso pegaría más con la de la guardia, pero saldría en otro libro.
Claro,
claro. Ahora ya en consonancia con el que está el tren.
Pero este está enganchado directamente al de la guardia porque bebe está totalmente enganchado del conflicto del Valle del Com, donde se resuelve en uno de los libros de la guardia, que es uno de los, dentro de la saga de la guardia, uno de los mejores que tiene. Uh-huh. Y de hecho no paran de hablar de ello, porque fue el que puso el final a las enemistades de entre enanos y troll, que eran enemigos ancestrales de hace milenios, ¿vale? Que era uh-huh. la batalla del Valle del Com, que era donde los dos ejércitos se tendieron una emboscada, ¿sabes? Y ahí se resuelve el enigma de lo que pasó, ¿sabes? Y eso lo nombran mucho aquí porque, por ejemplo, ahora ya sí que vamos a la parte de crítica social gorda, porque claro, dices, la tecnología, todo esto va muy bien, pero aquí es donde mete los palos gordos, ¿sabes? Donde se deja ver la mala uva que tiene, ¿sabes? De vamos a darle aquí a la gente, ¿vale? Porque con la tecnología, sí, es como más opinión que otra cosa, pero los palos gordos se los llevan los Gags. Los Gags son como los líderes de los enanos, ¿vale? Porque aunque está el bajo rey de la montaña, que es el rey de los enanos, en realidad es cada mina tiene como su propio líder, ¿vale? Y este es como el líder de todos los enanos, pero no, ¿sabes? Él manda, pero los otros líderes hacen lo que quieren, ¿sabes? Es una cosa extraña donde no habla por todos, solo habla por los de su mina. Lo único que es como que sí, está un poco más arriba, pero tampoco tienen por qué hacerle caso, ¿sabes? O sea, si a uno de otra mina no le parece bien, no tiene por qué seguir lo que dice él. Y claro,
como dentro de PP está... y sus sedes.
espérate, que aquí viene. Entonces, claro, dentro de esto están los Gags, que son los enanos oscuros, los enanos de las profundidades que viven en la oscuridad, que son como no los ancianos, porque muchos son jóvenes, sino los que viven en otra época. ¿Sabes? Son los que viven, que no quieren, no les gustan los cambios nuevos de que los enanos se vayan a la ciudad, eso de hablar con trolls y con humanos, que qué cojones es, ¿sabes? Es que no les gusta lo nuevo. O sea, por lo tanto, yo los veo, son muy especistas, ¿vale? O sea, no quieren comunicación con el mundo exterior, porque el mundo está bien como está, no, tienen que volver a los viejos tiempos, ¿vale? Y para ello, pues, tú lo ves y es, yo lo veo como hacer unas políticas. Porque claro, ellos no se arriesgan. Ellos lo que buscan son a los enanos jóvenes y les comen la cabeza, a los que son más crédulos, ¿sabes? O los amenazan como diciendo, están ahí en la oscuridad y claro, ellos, los enanos, muchos enanos ven en la oscuridad, la mayoría, pero estos vienen en la oscuridad total. Uh-huh. Y entonces, claro, a lo mejor se llevan al que quieren hablar con él y convencer, se lo llevan a una sala oscura, una cueva oscura, están todos a oscuras, dice, es tan oscura que no ven nada, o sea, no ven ni la oscuridad, y claro, están allí y están esperando. Y le dicen, bueno, sabemos... Tú trabajas en tal sitio, sí, sí, y tu familia trabaja en tal lado, y tal, y dices, ¿no te parece que deberías hacer esto? ¿No te parece que esto está, que los trenes no son cosas de fiar, o los clans no son cosas? Quizás había que destruirlo. Ya por tu bien y por lo de tu familia, empiezan a comerte la cabeza así, como medio amenazas, tal, ¿sabes? Cuando ven que a uno no lo convencen porque tal, y dices, hostias.
Vaya. ¿Qué argumentario? Me suena de algo. No voy a decir de qué. Me suena de algo.
Sí, como... Y mira los trolls son enemigos, fíjate. Son los humanos. Han corrompido a la juventud. Nos corrompen. ¿Sabes? Es como que están buscando siempre el enemigo exterior de los enanos. Para crear un enemigo...
Estos humanos han venido a robarnos el trabajo.
Sí, eso es. las comunidades... Hay algunas ciudades enanas que sí que tienen humanos trabajando porque a lo mejor... Están las minas enanas y arriba están los humanos trabajando en el lago pescando y todo esto, y son como comunidades que entremezcladas.
Sí.
¿Sabes? Hay un momento en el que se casa un enano, una enana con un humano, y aparecen los Gags ahí en la boda y los amenazan con que esto no puede ser, tal, y empiezan la batalla y matan a la novia y se monta la de Dios, ¿sabes? Sí. Y dice, solo hubieron dos muertes, solo hubieron pocas muertes, dice, porque claro. Es costumbre que a las bodas no se vaya armado, ¿sabes? Porque los enanos otra cosa, siempre van armados. Pero claro, dice, ahí estaba el bueno de Blowen, que dijo que no tenía esa costumbre. Y entonces salió y se cargó a todos los Gags, pero claro, uno de ellos, arrastrando a la novia, se la cargó también. Y se montó un pifostio con eso, claro, y así van. En plan de a la fuerza o por detrás, con sabotaje, o sea, atentados, o sea, todo.
Hostias, son un poco como el Ira.
más bien es que o sea, crean todo esto, pero los Gar nunca se la juegan. O sea, ellos están escondidos en las sombras y convencen a otros para que hagan su trabajo. ¿Sabes? Como manejando entre los hilos, sí, detrás.
Se parecen un poco más a ISIS.
Sí, exactamente. A ISIS o digamos a la ultraderecha también, lo veo yo, ¿sabes?
Sí.
Mirando de ahí de, mira, que este viene a quitarte el trabajo, ¿sabes? No, yo soy tu amigo. Además van así, si yo soy tu amigo, tal, no sé qué. ¿No ves que conozco dónde vive tu familia, todo eso?
Yo soy tu amigo, pero...
Claro. Eso, o tirando de la religión, en plan de... Esto sí que se parece a lo del ISIS y todo esto. O quizás a lo de la yihad, lo yihad no, esto, los radicales de Oriente Medio y todo esto, uh-huh, que modifican la religión a su conveniencia. Sí,
o la leen de forma literal para decir, ah, no, si esto lo pone así.
Claro.
O no, claro, esto sale mucho aquí, en plan de... Sí, porque las enseñanzas de Tak dicen esto y de no, y de Tak dice que no hay que ser tontos, que hay que ser listos y tal. Y de hecho, cuando se muere un Gar, aparece la muerte, porque claro, no puede estar una novela sin que aparezca la muerte.
Hombre, por supuesto.
Y la muerte le dice, claro, el muerto le dice, a ver si lo encuentro, porque lo tenía que apuntar. A ver. Bueno, no lo encuentro, pero más o menos le dice así que cuando se muere, dice, me premiará y me llevará su gloria. Y la muerte le dice, bueno. Dice, espero con ansias que llegara al paraíso con Tak. Dice, bueno, pues ya puedes esperar. Dice, ya puedes esperar mucho y con fuerza. Porque Tak, dice, porque Tak puede que te perdone. O no. ¿Sabes? Y ahí se jode el enano que se había muerto. Ahí con su convencimiento. Miam, 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 miam.
Y al final, ¿sabes?, no se iba al paraíso.
No. No da eso.
Y luego, ¿esta gente tiene más poder? ¿Tiene poder económico? ¿Tiene algún tipo de poder? ¿O claro, solo come la cabeza a la gente?
Tienen, a ver, más que poder económico, como son jefes de minas algunos y tal, uh-huh, son como representantes, entonces es más poder político, ¿vale? Y es que aquí el dinero no es tan importante con los enanos, ¿sabes? Porque más o menos es una cosa secundaria. O sea, los enanos están obsesionados con el oro, pero porque cuando se hacen mayores de edad, es costumbre, o sea, tienen que devolverle el dinero que sus padres han gastado en criarlos. Entonces, por eso lo intentan ganar cuanto antes para poder empezar a ganar dinero para ellos. Pero no, el dinero no es muy importante aquí. Es más el poder político y religioso que tienen, ¿sabes? Porque estos tenían su poder de que eran los... En las minas que hay como gases y cosas inflamables, pues estos enanos eran los que llevaban las togas gordas y tal y se metían en la mina para prender fuego a esos gases y que no fuera la mina peligrosa para los enanos. Entonces, con eso ganaron mucho respeto y mucho esto de que son muy valientes, son muy por la comunidad y todo eso, pero claro, eso ha ido degenerando en que se han hecho como muy muy anticuados y muy de quieren mandar ellos y todo eso.
Claro.
Y claro, y esto lleva a que pueden, una de las tácticas también que usan es que modifican la historia a su conveniencia, o sea, aunque todo el mundo sabe que lo que ha pasado en el Valle del Com, incluso tienen fotos de cómo se solucionó y todo, ellos siguen diciendo que eso no pasó, ¿sabes? Que eso es una artimaña.
Funciona así, decir una mentira tantas veces hasta que la gente se crea y normalice que te vea.
Claro, y lo peor es que la gente se lo cree, ¿sabes? O sea, la gente que no estuvo allí se lo cree. Por ejemplo, esto sale una conversación que hay un enano hablando con su padre y dice, sí, porque los gas no se tienen razón, tal, y dice, los vayan con el mentira, y dice, que es mentira, y dice, y saca una foto y dice, aquí estoy yo con Pedrolo, el troll, ¿sabes? Que nos estamos peleándonos y vamos a pelearnos, pero justo se paró aquello, dijimos, bueno, pues yo no quiero pelearme, y tú, y dice, yo tampoco, y dice, y allí que nos tiramos hablando hasta que se solucionó todo, avanzamos por la fila y dice, aquí está la foto del Valle del Com, de no sé qué, de la conmemoración. Dice, de hecho, dice, se convirtió en mi amigo porque trabajamos juntos luego, ahora están en la ciudad trabajando y me manda cartas. Dice, así que tal. Y claro, el hijo dice, hostia, pues a lo mejor los gas no tenían tanta razón y todo eso, ¿sabes? O sea, ves cómo lo cambian, o sea, cómo cambian las cosas a su gusto para engañar a la gente. O sea, al final lo que vemos es que, como no tiene la razón, es crear su propia razón todo el rato.
Ya está. Y si se convencen ellos y si al final lo repiten, pues es así.
Claro. Y ahí tirando de su dios Tak todo el rato. Porque Tak lo quería así, tal, no sé qué. Todo el rato. O sea, es una cosa importante que vamos. Y tirando todo el tiempo de tirando de la vieja estirpe y de todo eso e intentar captar a los jóvenes. O sea, pero lo que pasa es que los jóvenes... Ahí también otra frase que me he apuntado aquí, que nombra sobre qué pasa con los jóvenes y los conflictos y todos estos conflictos que están pasando. Y lo que dice es que los jóvenes de todas las especies, que una vez estén aglutinados en un lugar, y están aglutinados en un lugar, dice, en vez de volverse los unos contra otros, lo que pasa es que hacen causa común contra el verdadero enemigo, que son los padres, los profesores, las autoridades, o sea, toda esa gente que está anticuada, ¿sabes? Y a nadie le importa de qué forma tiene el prójimo, ¿sabes? En plan que la juventud, si no la corrompes, en realidad no es ni racista, ni especista, ni nada. O sea, es una cosa que hay que provocar, por decirlo así. O sea, y ya te digo, o sea, y esta rama del libro, o sea, esta línea argumental, trata mucho eso, de cómo se intenta corromper la sociedad, por decirlo así. Y me parece muy chulo, muy magistral de cómo traer lo que se hace en el mundo real, uh-huh, y cómo se traslada aquí todo el rato. Dices,
sí, es que eso pasa a día de hoy.
Esto lo hace tal partido, esto lo hace tal gobierno, ¿sabes? Todo el rato.
Dices, en las redes sociales lo vemos, te metes en Facebook y solo hay disputas de gente creando gresca por crearla, da igual de qué tema. Entonces ves a la gente enfadada y discute por discutir de cualquier tema político, lo que sea, y buscan que siempre haya dos bandos. Dices, pero no es blanco o negro, hay grises también. O sea, ¿qué es esto?
Claro, exactamente. Eso lo dicen también por aquí, que no todo es blanco o negro. Dice, la gente vive en el gris. ¿Sabes? Y bueno, ya creo que ya hemos hablado mucho de esto, y quizás otra cosa que me llama también, trabaja un poco la lucha de clases, en plan de las clases sociales, tanto de más baja, de la baja y la alta, ¿vale? De la diferencia que hay. Y con esto también tratan los gags, en plan de claro, es que lo que antes hacías tú por este precio, lo hace un troll por la mitad porque le cuesta nada hacerlo, ¿sabes? Donde ya no nos llaman para picar túneles porque los trolls lo hacen más rápido, ¿sabes? O sea, y provocando cosas o cosas así. O por ejemplo, los estafadores. Porque claro, sale el tren. Y sale la primera compañía del tren, que son los ferrocarriles higiénicos de Amorpor. ¿Y qué sale en la misma semana? Chorrocientas empresas de trenes, que no tienen ni tren ni nada, porque solo hay una... solo se ha inventado un tren y solo hay... Bueno, luego se sacan más, pero en principio solo hay una empresa de trenes de verdad. Y claro, los estafadores se suben al carro a toda hostia, ¿sabes? En plan de, van ahí, sí, porque quieres invertir en esta empresa de trenes, tal, y no hay nada. Y de esta gente dice que va, en cuanto le des tu dinero, ya está a medio camino de Queen por lo menos.
Claro. ¿Quieres invertir en mi cohete para ir a Marte? Mira cómo despega.
¿Sabes? En plan de eso. Y que juegan con los sueños de las clases más bajas o medias bajas, que su sueño lo pone aquí, que es tener una casita con jardín, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, los convencen para invertir, dice, sí, con esto te montas una casa en las afueras o en la ciudad o en el pueblo de Dos Camisas para que vayas allí el fin de semana a pasarlo, allá a la fresca, ¿sabes?
La multipropiedad.
Claro, pero lo que no les dicen es que, dice, claro, le llenan de sueños, pero que no pueden ser por culpa de la hipoteca, la amortización, el desahucio y todas esas cosas malas que no les nombran.
Claro.
¿Sabes? Y para convencerlos, lo que hacen es que decirles que están pisoteados por los poderosos desde arriba y que desde abajo los están hostigando con robos ilegales los que están por debajo. O sea, con robos ilegales. O sea, los de arriba te pisan y los de abajo te roban. ¿Sabes? Hostias, vaya tela. Vaya una crítica aquí gorda a la clase media, baja, ¿eh?
Sí, sí, sí.
De cómo engañarla. De arriba te pisan y los de abajo te roban, ¿eh?
Sí, Dios, sí. O sea,
que me ocupan la casa. No me puedo ir de fin de semana, que me ocupan la casa.
Que me ocupan la casa.
Sí, sí, sí. Y el problema de la hipoteca, amortización, desahucios, es que está todo ahí.
Claro, pero que pero que la gente te vende eso, ¿eh? Sí, que con esto te puedes comprar una casa y tal, pero no te dice que te metes en una hipoteca, ¿sabes? Y que la amortización es variable y cosas de esas, ¿eh? Eso no te dicen nada, no te va a comprar un piso.
Ah, ya acordarse, ya lo dijeron.
Pues a luego.
Ya lo dijeron nuestros amigos, la parejita feliz, ¿eh? A tipo fijo, ¿eh?
A tipo fijo. Y ya te digo, y ya por último, resaltar que aunque sale en este libro, se ve mucho, aunque ya hay una saga que es la saga más feminista, más de empoderamiento de la mujer, aquí con lo de la tecnología, se deja entrever varias veces que las mujeres también están en la tecnología metidos. De hecho, cuando llega la traviesa de hierro, que es como se llama el tren, el primer tren que hay, llama la traviesa de hierro, tanto, dice, había muchos niños mirándola, dice, casi todos los niños estaban allí, muchos niños interesados, pero estaban también casi todas las niñas de la ciudad allí, ¿sabes? Como que a las niñas también les interesa la tecnología, ¿sabes? Como una llamada a eso de que no solo la tecnología es para chicos, ¿sabes?
Sí. Eso está muy bien.
Resultó muy curioso, además lo nombran varias veces de que las mujeres están muy integradas en todas las profesiones, o sea, se nombra mucho a las mujeres de la guardia, los enanos que en definición son todos varones hasta que se demuestre lo contrario, ¿sabes? O sea, que básicamente son iguales, pero debajo de la armadura, pues uno chica o chico, ¿sabes? Y de normal todos son hombres. Y esto es una cosa que también tiene mucha repercusión en el libro, pero como pasa muy para adelante, no puedo decir de por qué. Bueno. Es una cosa muy importante, el despertar de la mujer en el mundo enano,
¿sabes? Eso ya tendrán que leerlo.
Para eso hay que leerlo, ¿sabes? Porque es una parte muy importante, entonces sé que es. Y finalmente, yo tengo dos cositas más, ya para terminar, de esto, dos perlitas. Venga, ¿vale?
Pues vamos dos con perlitas. Ellas.
Una es que aunque salen muchos personajes en plan de cameos, vuelve un personaje muy importante hacia mitad del libro y que es muy querido y se queda y está para quedarse, o sea, que se convierte en un secundario de tomo y lomo. O sea, aunque Húmedo Von Mustachen es el principal, los secundarios, hay secundarios como Dick Simmel, que es, no paran de salir, y Harry Rey, ¿vale? Que son secundarios fuertes, casi principales, y aquí se añade otro más, que además le da mucho juego al libro, pero muchísimo. Y lo último es una cita en la que, bueno, una cosa para el rol, y luego hacemos la cita y terminamos con esa cita.
Venga, va.
Vamos, una cosita que encontré para el rol, muy chula, y que os la dejo para que la podáis usar, y es que cuando hablan de cosas, del disco Cosas Raras, nombran muchas cosas, de árboles raros, tal, y hay una flor que cuando la destilas te haces como una pocioncita, y si te la tomas durante 15 minutos tienes seguridad absoluta sobre todo. O sea, tienes un convencimiento absoluto sobre todo. Pero es que luego hay otra que si haces lo mismo te da incertidumbre absoluta sobre todo. O sea, duda de todo. O sea, y esto para rol me parece de la hostia, ¿sabes? En plan de se la das a alguien y dices, por aquí. O sea,
seguro.
Tú me dices, ¿estás seguro? O sea, imagínate un 20 minutos de rol de, ¿estás seguro? Yo creo que esto no es así. Es total. O sea, que
creo no llega que sí. A ni.
O sea, en plan de las típicas pociones que no sabes qué cojones son y dices, venga, va. A ver, si es rojo es que cura, ¿sabes?
Si es rojo, detectar veneno, no es veneno, para adentro.
Para adentro.
Y aquí teorizan sobre si alguien se tomara las dos a la vez, pues sería muy útil para los teólogos. ¿Sabes qué tienes? Y bueno, sí, ahora ya por tanto, la cita final, que me pareció muy chula y yo con la que me quedo, aparte de todo esto de la tecnología, es como una cita para no caer en ello, ¿vale? Y es que quien ha tenido el odio en la lengua tanto tiempo no sabe cómo escupirlo. Y me parece muy chulo, ¿sabes? En plan muy, de, joder.
Muy buena reflexión.
Muy cojonuda para que te deje el libro ahí, pum. Ahí con respecto a estos.
Lo que decía Terry Pratchett es que, aparte de hacer un humor finísimo y súper bueno, luego todos los libros tienen unas frases así.
Sí, son frases lapidarias de pam, toma.
Sí. Merece la pena leerlo por lo que hemos dicho. Por la crítica social que hace encubierta a la sociedad actual. Por el humor. Por la sátira. Por la fantasía que le da, incluso con toques de ciencia ficción en algunos libros. Por el gran mundo que ha creado y cómo le ha dado vida y cómo da esos toquecitos que decía ver Adrián de a pie de página, que amplían el mundo con curiosidades súper tontas, pero que le da esa profundidad y esa razón de ser al mundo. Y luego por estas frases que te las pones que en los azucarillos te los pondrían y dices, hostia, da que pensar.
Es que estaría guay que sacaran, como sacaron de las frases de Homer Simpson en los sobres de azúcar.
Sí.
Las frases de
Terry
Pratchett. Azucarillos de Terry Pratchett.
Sí, yo creo que se vendería, ¿eh? O sea, sí.
Quizás en España menos, pero en el Reino Unido ya te digo yo que tiene filón.
Sí.
Tiene mucho filón.
Claro, estaría guay. Lo mismo podemos hacer algo ahí en plan de a Twitter o algo, de buscar frasecillas de estas. ir sacando una a la semana o algo de...
Sí, sí, sí. Oye,
que te robo la idea, pero echa un vistazo a ver si hay una cuenta en Twitter y si no te la haces, tío.
Y si no me la... Sí, 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 si no la hacemos para el...
Si no la hacemos nosotros. Si no está hecha, la hacemos.
La hacemos. Pues sí. Así que nada, chicos, esto ha sido todo. Debemos despedirnos ya, que la traviesa de hierro parte enseguida y hay que subirse al tren del progreso. Ya sabéis que volveremos la semana que viene con otros temas frikis en el próximo programa. Pero si quieres más, puedes escucharnos en otros podcasts como Noticias Frikis y Entre Capítulos. Así que nada, chicos, hasta pronto y a leer.
Hasta luego, lectores.
Ok.